Vamos a hablar de uno de los pilares que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida diaria. Un pilar fundamental, yo diría imprescindible. Cuando tuve la suerte de que me llamaran para hacer la oración, de que fuera preparando la enseñanza, el Señor me hacía ver que hablara sobre la oración, lo que implica orar. Pero desde anoche en la comunidad y hoy con la profecía, yo lo veía y la he hecho, aunque en parte la he hecho desde nuestro punto de vista, o sea, para fortalecernos en Él, pero es que el Señor nos está diciendo que también quiere la compañía de nosotros, que se siente traicionado, solo, abandonado. Y la oración, como vamos a ir viendo ahora, pues también es ese camino que podemos darle la compañía a nuestro Señor, ¿no? Lo que tenemos que tener, lo primero, lo más importante en la oración, es entender qué es orar, qué es lo que hacemos cuando oramos. Porque podemos caer en la tentación de pensar que si Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede, ¿para qué orar? No es necesario, ¿verdad? Él lo va a hacer todo, podemos descansar en Él. Pero claro, ahí olvidamos que el Señor quiere la correspondencia, nos quiere a nosotros junto con Él. No nos necesita, pero nos ama, no nos lo ha dicho hoy, nos ama y nos quiere junto a Él. Uno de los peores errores que podemos cometer es orar como nosotros nos dé la gana. Me voy a poner a orar de cualquier forma. Eso sería un acto de orgullo, pues, de los peores que podemos tener, ¿no? Tenemos que orar como Dios quiere que oremos. Vamos a buscar Lucas 6:48. Por el 47. Dice, les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla, porque estaba bien construida. Pues la oración es eso. Cuando vamos a construir una casa, pues supongo que se tendrán en cuenta varios factores, ¿no? El terreno, el subsuelo, como la inclinación del terreno, la zona donde está construida, pero lo más importante supongo que será el subsuelo, lo bajo, donde va a ir cimentado esa construcción. Y esos cimientos empezamos a hacerlo en la oración. Y ese subsuelo es nuestro alma, es nuestro espíritu, donde el Señor tiene que edificar. Por eso la oración es imprescindible para tener una relación con Dios, para conocerlo, para ir haciendo ese camino que Él quiere para cada uno de nosotros. En Lucas 11, seguimos en Lucas 11, del 1 al 13, dice el Señor, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos todo lo que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo, y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Ese amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que me llame a la puerta, se le abrirá. Bueno, vamos a desgranar esto un poquito. Como el Señor lo que nos quiere decir en esto. Tenemos que tener primero en cuenta que la oración es un acto real, es una relación real. Si no construimos nuestra oración bajo la fe, bajo la confianza de Dios, esa oración no vale para nada. El Señor quiere que confiemos en Él y lo busquemos a Él, sabiendo que Él está ahí. Se trata de escuchar también al Señor, no solo de hablarle y pedirle, sino de estar junto con Él, de hacerle esa compañía que Él está buscando y nos está pidiendo. En esta palabra, si podemos ver, lo primero que dice el Señor es Padre. O sea, aquí ya nos está diciendo el Señor quiénes somos. Si llamamos Padre a alguien, es que somos sus hijos, ¿no? Podemos ir con total confianza ante la oración, ante nuestro Señor, ante nuestro Padre. Si nos fiamos de Jesús, si confiamos en Jesús, qué afortunados somos. Somos hijos de Dios. Nos lo está diciendo el mismo Jesús. Que le digamos Padre a su Padre. Después dice que nos llama a alabarlo. Dice, santificado sea tu nombre. Una vez que reconocemos ante quién estamos, que estamos ante nuestro Padre, que desea lo mejor para nosotros, es que instintivamente deberíamos de alabarlo y bendecirlo, de saber que todo un Dios, el único Dios, nos ha creado, pero nos ha creado no para solo servirle, no para hacer lo que nosotros queremos, no ha creado para Él, que nos tiene preparado algo mucho más grande de lo que tenemos aquí. Y eso nos tiene que llevar a eso, a alabarlo y a bendecirlo y a pedirle que eso, lo que en un principio lo que Él quería para cada uno de nosotros, sea realidad, que es que venga su reino. Después nos dice, nos llama a pedir el pan. Llamamos a nuestro Padre, lo reconocemos como tal, lo adoramos y lo glorificamos como tal, y como hijos, pues le pedimos a nuestro Padre que nos dé todo el sustento que tenemos, ¿no? Cuando le decimos, venga, danos tu pan de cada día, tenemos que distinguir tres tipos de panes. El primer pan es el de su voluntad. Tenemos que buscar en todo momento la voluntad de Dios. Ese ha de ser nuestro anhelo, nuestro camino. El pan de su voluntad. Es el alimento principal que debemos tener en nuestra vida. Hacer su voluntad. El segundo pan es el pan eucarístico. Es el mismo Dios que en una pequeña porción de pan, en la hostia, se encarcela para darnos vida. Se encarcela para darse todo Él. Y en esa pequeña hostia, pues está, lo vimos ayer, está todo, toda su vida, todos sus actos. Nos da todo lo que tiene. Tenemos el pan de su voluntad, tenemos el pan eucarístico, o sea, lo tenemos todo. Pero encima también tenemos que pedirle, porque estamos todavía en este mundo, el pan material, ¿no? El sustento que nos da la vida. O sea, el Señor nos está, en esta pequeña oración, nos está diciendo mucho. Es que muchas veces hacemos las oraciones como de carretilla, ¿no? Sin prestar atención a lo que estamos diciendo. Y tenemos que prestar mucha atención. En el Padre Nuestro estamos llamando Padre, estamos reconociendo quiénes somos, quién es Él, estamos haciendo nuestro deber de alabarlo y bendecirlo, por eso estamos pidiéndole que Él sea nuestro sustento como debe de ser, pero no solo el sustento físico, sino el sustento espiritual. Y después nos dice que perdonemos, como nosotros perdonamos. Yo aquí veía, cuando lo estaba haciendo la enseñanza, sí, bueno, el perdón tal y cual, pero ¿qué supone el perdonar? Y el sentirse perdonado. El perdonar es soltar todo lo que llevamos, es soltar todo el lastre, es quitarnos el pecado. Si perdonamos, si no tenemos el bagaje atrás, sino que solo tenemos pendientes de lo que el Señor quiere de nosotros, estamos soltando esa carga del pecado. Y después nos dice que no nos induzca al pecado, que nos dé esa gracia necesaria para resistirlo. No para luchar, sino para resistir el pecado. O sea, ¿qué manual de instrucciones el Padre Nuestro? Bueno, se sacarían muchísimas más cosas, ¿no? Pero en esta oración tan simple que muchas veces vamos, Padre, y ya hemos terminado, como sabiendo lo que le estamos pidiendo y haciéndolo de corazón, lo que estamos haciendo en eso. Estamos uniéndonos al Señor, estamos depositando en el Señor todo lo que somos. Y eso depende de la oración. De ir con ese corazón abierto, sin dobleces, ante Él y pedirle todo con plena confianza de un hijo, con la plena confianza a un padre. Pero claro, después nos dice, nos anima el Señor a permanecer cuando dice lo de llamar a la casa que no le abren, y cuando insiste, ya entonces le da el pan, y nos dice el Señor que llamemos porque no va a responder, que busquemos porque vamos a encontrar. Nos está llamando a ser constantes, lo que tú has dicho, a perseverar. Dice Colosenses 4:2, sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias. Si no somos constantes, no vamos a conseguir llegar a esa relación que estamos obligados a tener con el Señor. No pensemos que aquí hay opciones. No hay opciones, no hay blanco y negro. Perdón, hay blanco o negro, no hay gris. Y desde ya os digo que es una obligación. El conocer a Dios, el entregarle todo, es una obligación y un deber. En Mateo 6:5, dice, cuando ustedes recen, no imiten a lo que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu padre que está allí, a solas contigo. Y tu padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su padre ya sabe lo que necesitan. Orar, lo que he dicho antes, no significa empezar a recitar oraciones vacías. Orar significa saber lo que se está diciendo. Significa saber ante quién estamos. Significa saber quiénes somos. Y una vez que sabemos todo eso, abrir nuestro corazón a Dios. Sin muchas palabras, no se necesitan muchas palabras, se necesitan muchas intenciones. Intención de estar con Él. Intención de darle lo que Él quiere, de orar como Él quiere que oremos. Y tenemos la suerte de que si nos ponemos en oración, sabemos cómo somos, que somos débiles, ¿verdad? Que muchas veces la imaginación se nos va. Tenemos la suerte que cuando el Señor se fue, vino, sufrió y se fue, pues nos dejó su Santo Espíritu. Y hoy hemos hablado mucho del Espíritu Santo. Tenemos que ponernos en silencio con el Señor y dejar que ese Espíritu Santo que ya tenemos haga su trabajo, que muchas veces no lo dejamos. Empezamos a parlotear, o empezamos a pensar en lo que hemos hecho en el trabajo, o empezamos a pensar en los problemas que tenemos, y realmente no estamos orando. No estamos mirando el ombligo. Tenemos que saber escuchar. En la oración es importante, ya hemos dicho, la parte importante de pedirle, de saber lo que estamos diciendo, de confiar que Él nos lo va a dar todo. Pero tenemos que tener esa parte de saber escuchar al Espíritu, de dejar que el Espíritu actúe en cada uno de nosotros. Porque si no hacemos eso, pues nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a conocer realmente quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Solo el Espíritu Santo nos puede cambiar y transformar a la medida que Dios quiere, no a nuestra medida. En Romanos 8 dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. En esto nosotros ya sí sabemos. Bueno, no sabemos lo que nos conviene, pero sí sabemos ante quién estamos. Pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu. Pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Y esto me llamó a mí mucho la atención porque yo lo he leído muchas veces. Pero dice, el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Y es que somos de Dios. Vuelvo a repetir, no tenemos opción. Somos de Dios. Queramos o no queramos, somos de Él. Y es el Espíritu Santo, es en esa relación, en la oración, en ese saber estar en silencio, en ese saber escuchar, en reuniones como las nuestras, que el Espíritu se mueve de una forma que es una maravilla, donde nos va a ir transformando para llegar a ser de Dios. Lo que hemos, si es que si vemos la divina voluntad, la creación, toda la creación fue hecha para que nosotros, para ese desahogo de Dios, porque el Señor está, y lo ha dicho en la profecía, está deseando dar ese amor, y hemos sido creados para recibir ese amor, para disfrutar de ese amor, y Dios sabe más, Él lo sabe, cuántas más cosas nos tiene preparadas, pero también para corresponderle en ese amor. Y si no dejamos que el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos está llevando, ¿eh? Cuando estamos leyendo los escritos, cuando estamos orando, es el Espíritu Santo el que nos santifica, no olvidemos nunca eso. Es el encargado, el Espíritu Santo, de cambiarnos, de transformarnos, y Dios quiera que en algún momento llevarnos a vivir de solo de divina voluntad. Hasta ahí hemos visto cómo es la oración y hasta dónde nos lleva la oración y qué tenemos que hacer. Vamos a resumir un poco. Hemos dicho que en la oración tenemos que saber ante quién estamos, quiénes somos y cómo debemos hacerlo, que es entregándonos por completo. Que tenemos que tener la plena confianza de que estamos ante nuestro Padre, que Él ya sabe todo lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces incluso nosotros no lo sabemos. Y por eso las palabras muchas veces sobran, si no sabemos lo que estamos diciendo, como en el caso del Padre Nuestro, ¿no? Que hemos ido viendo un poco lo que significa el orarlo, ¿no? Pero hay ahora otra forma de oración. Si dejamos que el Espíritu nos vaya transformando, pues está ahora la oración que Jesús quiere que tengamos. ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? Jesús le dice a Luisa, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todas y pondrá a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos. Con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada se le escapa. Y es que hay otra forma de oración que ha dicho hoy Mari Carmen, que es la oración continua. En la divina voluntad se trata de esa oración continua. ¿Cómo podemos orar continuamente? Con los actos. Un acto es lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, y actuamos, ¿no? Haciendo pues lo que hacemos durante todo el día, cada cosa que hacemos. Y es que el Señor, cuando estaba aquí en la tierra, Claro, esa es la parte que no sale en los evangelios, que no es muy conocida, pero que la estamos desvelando aquí en los escritos. Y es que cada cosa que él hacía tenía una intención, y era el restituir a la divina voluntad, el restituir los derechos de su Padre sobre toda la creación, porque toda la creación está en orden, menos nosotros, porque nuestro padre Adán, pues, se salió, y con él nos salimos todos. Y Jesús, cada acto que él iba haciendo, era un restituir a Dios lo que le corresponde y reparar cada acto humano, cada situación humana, cada pecado humano que iba en contra de lo que debía haber sido. Eso es el orar en la divina voluntad, hacerlo con cada acto. Así que si yo estoy ahora haciendo, explicando esto, es el mismo Jesús el que lo está haciendo. Estoy orando a la vez que estoy haciendo la enseñanza, y es un acto de oración. O sea, es unirnos, porque cuántas veces se fue el Señor a orar, ¿no? Lo tenemos en los evangelios, cómo él buscaba cada oportunidad para ir a orar. Pues nosotros tenemos que aprovechar cada acto para unirnos a esos actos que hacía el Señor para restituir a Dios todo lo que deberíamos haberle dado y para llevar a nuestros hermanos pues la luz necesaria para que vuelvan a donde tienen que estar. Ese es el rezar como reza Dios. Pero para ello tenemos que tener esos conocimientos, como al principio vimos, cómo tenemos que saber lo que estamos diciendo en la oración. Cuando rezamos no tenemos que hablar por hablar, sino sabiendo lo que estamos diciendo. No tiene que ser una retahíla de palabras. Lo mismo es con esto. Tenemos que conocer lo que es un acto, tenemos que conocer que cuando estamos barriendo, cuando estamos lavándonos los dientes, cuando estamos trabajando, cuando estamos conduciendo, cuando estamos hablando, podemos unirlo a Jesús en su divina voluntad. Y estamos haciendo actos divinos. Y por lo tanto estamos orando continuamente. Estamos haciendo que todo lo que hacemos sea una oración continua, independientemente de la oración personal que tengamos después con el Señor. Nos está llevando a orar como oraba Él. En cada momento, en cada instante. Estamos respirando, estamos orando. Porque ese respiro está en Jesús. Estamos mirando y estamos orando. ¡Qué maravilla, Dios mío! Podemos orar continuamente, entregándole todo a Él, uniéndonos en todo a Él. En el volumen 20 dice el Señor: no es la forma de las palabras lo que forma la oración. No es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante que, dominando todo tu ser, forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos. Aquí lo dice también muy claro. No son las palabras, son las intenciones. Y con las intenciones van los actos. O sea, que todo, todo puede ser nuestra. Hacer diario forma nuestra oración continua diaria. Independientemente, esto no quita que nos pongamos siempre frente al Señor, ¿eh? Es necesario esa oración, ese buscar la palabra, el orar la palabra, el pasar ese tiempo en silencio con el Espíritu, con el Señor. Pero una vez que salimos de eso, tenemos que empezar el día pues con entregándole al Señor nuestra voluntad, con el acto preventivo, y a partir de ahí, cada vez que sea posible que nos vayamos acordando, el Señor nos irá recordando, pero sabiendo que cada acto que estamos haciendo es por Él, para Él y en Él. Y estamos formando pues la unión de nuestros actos a los actos de Dios. Estamos volviendo a donde estaba Adán antes de pecar. Estamos empezando a caminar y a vivir en la divina voluntad. Un hermano me mandó una reflexión que le había dado el Señor, y que yo creo que es acertada, que tiene su verdad, y es que nosotros, el Señor le dio todo este volumen a Luisa para ir, para que fuéramos conociendo y esa divina voluntad fuera expandiéndose, ¿no? Era necesario esos conocimientos, son necesarios esos conocimientos para hacerlo vida. Y es que el Señor, con esta oración continua, con esta unión de actos, con este silencio en el Espíritu, a cada uno de nosotros, yo estoy seguro que nos habla, y vamos construyendo nuestros propios volúmenes, vamos escribiendo nuestros propios volúmenes, porque hoy, además hoy lo ha dicho en la profecía, ¿no? A cada uno nos ama con un amor especial, cada uno tenemos nuestro propio volumen, uno unido al otro, no hay nada separado, pero todos vamos construyendo esa vida divina que en un principio deberíamos de haber hecho. O sea, fíjate lo que es la oración. Es conocer a Dios, es entregarse a Dios, es saber que somos sus hijos, es saber que con plena confianza podemos estar ante Él, es saber que tenemos que restituirle todo lo que no le hemos dado hasta ahora, porque es nuestro deber el hacerlo, que es nuestro deber entregarnos a nuestros hermanos y darle a ellos lo que estamos recibiendo, y a través de la reparación el Señor les dobla las gracias a esos hermanos, y es volver a hacer que cada momento de nuestra vida sea una unión íntima y personal con el Señor. Es volver a nacer en la divina voluntad. Es desde que he empezado la enseñanza, ¿cuánto latido habremos tenido? Yo qué sé. Pues cada latido es un acto divino. Y cada acto tiene todo el mismo valor. El sufrir, el gozar, el respirar, el moverte, tiene el mismo valor en el momento que es Dios el que lo hace en nosotros, claro, que le entregamos su vida, si no, poco valor tiene, ¿no? Dice el Señor en el volumen 15, en cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración, y estos la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro redentor encontraba la salvación en él y se disponían a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración, y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre, como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas. Si nos creemos a Jesús, cuando hacemos actos divinos, cuando hacemos actos en la divina voluntad, somos Él, y Él somos nosotros. Y en cuanto oramos y pedimos al Padre de esa forma, cede. Un mismo Dios cede. Pero claro, no vamos a pedir que nos dé un coche nuevo, que nos dé un trabajo de 2 horas a la semana, ganando 5.000 euros, no. Tenemos que pedir lo que pide Él, porque cuando vivimos en Él, es toda una cosa. Y eso que he dicho no es nada, estoy seguro que no es nada ante lo que nos espera. Si somos fieles al Señor, si somos fieles a lo que nos está transmitiendo, si le damos esa compañía que nos está pidiendo, la recompensa solo Él lo sabe, ¿no? Bueno, cuando yo recé, el Padre cedió a mis súplicas. Y una vez que Él rezó y lo enseñó a la iglesia, ese acto se ha extendido hasta hoy día. Y gracias a ese acto estamos conociendo la divina voluntad. Y gracias a ese acto, toda la humanidad ha sido redimida porque el Señor suplicó a su Padre. Que el germen primero, para lo que todo fue creado, se restituyera. Y para que eso se restituyera fue necesario primero la redención, porque íbamos por mal camino, ¿no? O sea, una oración en la divina voluntad ha cambiado nuestro destino. Ha cambiado nuestro futuro. Porque dice, de manera de merecer ser amados como hijos. Porque si no hacemos las cosas como debemos de hacerlas, podemos ser hijos, pero hijos separados. El Señor nos llama ladrones, porque si usamos todo lo que está en la creación, este micrófono, el coche que el Señor me ha dado, mi trabajo, lo que yo ya he podido estudiar, todo, me apodero yo de él, y no sé que el principio de todo eso ha sido su amor, que el principio de todo eso era para que yo lo disfrutara y pudiera darle a él lo que él me estaba dando para darme más todavía, pues estamos robando. Es que es así. Si no reconocemos lo que somos, si no reconocemos de dónde tomamos las cosas, si no sabemos que son de Dios, se las estamos quitando a él. Tenemos que tener cuidado con todo lo que estamos aprendiendo, porque claro, el que no sabe anda, pero el que va aprendiendo y va conociendo, lo de ladrón ya va sobrando. Lo que quiero que se quede grabado con todo esto es que si el Señor con esa oración nos cambió la vida, nosotros, actuando junto con Él, orando como Él ora, no hay obstáculo que no se pueda vencer. Es más, el Señor ya lo dice en su palabra, la victoria es suya. O sea, la victoria ya está hecha. Ya la tenemos. Solo tenemos que acompañar al Señor en esa victoria, con nuestros actos, uniéndonos a Él completamente. No hay fuerza en este mundo, ni Satanás, ni voluntad humana, es lo único, ¿eh? La voluntad humana sí puede echar al traste para esa persona el plan original, pero Satanás no puede, el mundo no puede, porque lo que Dios quiere, lo hace. Tenemos el libre albedrío, que ya hemos hablado de él. A nosotros, de nosotros depende el usarlo, ¿no?, y hacerlo bien. Pero si nos unimos a él, si hacemos todos los actos unidos a él, si ponemos esa intención y ese tiempo junto con el Señor de oración, si dejamos que el Espíritu nos vaya llevando y nos vaya transformando, ya está hecho. La victoria ya está aquí. Así que hoy no ha hablado el Señor de lo que es este mundo, de lo que es el final de los tiempos, pero no ha hablado también de que los que están con él no tienen nada que tener. Así que espero que sepamos cada vez que oremos lo que estamos haciendo. Gloria a Dios.